noches. Hoy estamos al ritmo de Creedence. Vamos a escuchar música, vamos a empezar la semana como corresponde. Se está reuniendo el equipo de Viaje al Centro de la Noche, como cada semana. En esta noche de frío vamos a hablar de aventuras. Así que a lo mejor entramos en calor. Porque hay un montón de noticias y de historias y de aniversarios que nos hicieron pensar en la posibilidad de hacer un programa dedicado a, por un lado, a los viajes, pero sobre todo a las aventuras de nuestra vida, ¿no? Porque cada uno de nosotros pudo haber tenido o podrá tener quizá alguna aventura diferente, o considerar aventura aquello que para, bueno, simplemente para uno lo fue. No necesariamente una aventura tiene que ser la cumbre, la cima del mundo, o cruzar el mar, que vamos a hablar un poco de eso también. Una aventura puede ser cualquier cosa. Una aventura puede ser haber resuelto alguna cuestión doméstica para muchos de nosotros. Entonces vamos a hablar de las grandes aventuras de nuestra vida. Cada uno de ustedes que están del otro lado van a hablar de... los invitamos a que participen para que nos cuenten un poco las grandes aventuras de la vida, ¿no? Los grandes momentos. Puede ser un viaje, por supuesto que puede ser un viaje, pero también puede ser una anécdota, un hecho, un suceso, ¿no? No sé, a veces puede ser, no sé, una aventura, un romance puede ser una gran aventura de la vida. Hay tantas cosas que pueden ser una gran aventura. Está el capitán Birmacher para asesorarnos en estas cuestiones, como siempre.
Estaba pensando una más de tus bellísimas presentaciones, querido Gonza.
Gracias, Marce.
En la novela de Graham Greene, que se titula... Uh-huh. Justamente, el fin de la aventura. The end, sí, of the affair. Si Mariana Martí quiere, por favor, pronunciarlo.
No, bueno.
The end of the affair.
The end of the affair, claro. Dígalo. Perfecto. Lo dijiste perfecto vos.
Y tiene un doble sentido. Porque efectivamente es un romance oculto que termina. Pero también yo creo, estoy casi seguro, que incluye el sentido de la aventura. El fin, en el sentido. ¿Cuál es el fin de esta tarea? No cuando termina, sino cuál es el objetivo. Fin como sinónimo de objetivo. Y el fin de la aventura es la aventura en sí misma.
Total. Bueno, es por ahí. El fin de la aventura es la aventura. Exactamente, es vivir la aventura. Pero insisto con esta idea de que la aventura puede ser doméstica, ¿eh? A veces la aventura es un trabajo. A veces la aventura es una historia de crianza. A veces la aventura es tantas cosas. ¿Cómo anda Mariana Martí?
Bien, muy bien. Qué lindo este tema de aventura. Yo estaba pensando, tengo ya pensadas, de algunas de mis aventuras de más chica. No sé si infancia. Pero esta cosa de la primera vez que me animé a viajar sola y ese tipo de cosas me parece que me lleva mucho a la aventura.
Eso. Mirá qué bueno lo que decís, Marian. Ese primer viaje iniciático en el que te quitás miedos, entrás con miedos a la aventura y te vas despojando de los miedos a medida que la aventura transcurre.
Sí.
Por ahí es un viaje en un micro a la costa, por ahí es un viaje en tren.
Irte a vivir solo
es la aventura, claro.
Claro, también. Claro.
Qué bien, claro, casero eso, doméstico.
Totalmente.
Te agrego un inciso, Gonza.
Cuando
Fukuyama planteó el fin de la historia...
Ah, me acuerdo.
Y que, pobrecito, no debe estar muy contento con esa tesis.
Medio ladri.
Y podría haberla arreglado diciendo, no, yo me preguntaba por el sentido de la historia.
Claro.
Y creo que ya por entonces muchos nos habíamos dado cuenta que la historia no tiene fin y la aventura tampoco tiene fin, en los dos sentidos. Porque es el fin en sí mismo y porque no termina nunca.
La aventura no termina, la historia no termina. Pusimos Susie Q porque estábamos pensando en aventuras hoy a la tarde, o en algún momento del día pensé en aventuras, y recordé que uno de los grandes libros, para mí, que seguro van a estar de acuerdo, o no, pero que es el Corazón de las Tinieblas, de Joseph Conrad, que es el libro en el que está basada la película Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, que para mí es una de las tres mejores películas de la historia. Hay una escena de los helicópteros que es con Susie Q, ¿no? De esa película, los helicópteros van a bombardear por ahí, ¿no? Y se empieza a escuchar esto, y para mí es una imagen inolvidable. Ese libro, vuelvo al libro, que cuenta la historia de un tipo que viaja por el río, que viaja creo que por el río Nilo, en el Congo, que es un viajante de comercio, que viaja por el río hasta un confín a buscar a un tipo que está un poco loco, pero que lo va a ver porque tiene que introducir algo ahí. Viste que al Congo lo vaciaron, todas las potencias que colonizaron el Congo lo van vaciando de sus recursos. Y este tipo va por el Congo, en un tiempo muy pretérito, a encontrarse con un siniestro que está por ahí. Esto es en la novela de Conrad, ¿no? En El corazón de las tinieblas. Y lo que hace Coppola es, tomando esa maqueta del corazón de las tinieblas, escribir Apocalypse Now, que es básicamente la historia de un coronel, de un teniente que tiene que ir a matar a un coronel que se volvió loco, y para llegar hasta ahí tiene que remontar un río el tipo. Y ahí va Martin Sheen, ¿no? Todo flaco y joven, con un puñado de locos, de pibes que ya pegaron la vuelta, bailando los Stones y estas músicas, y van por el río, y es una gran aventura, porque es una especie de road movie pluvial, ¿no? Que van en la lanchita atravesando situaciones y momentos cada vez más tétricos y difíciles y misteriosos, hasta que llegan a esa especie de, ¿cómo decirlo? Me encanta contar esto, lo he contado tantas veces, a una especie de lugar imperial en medio de la selva, que parece más un imperio inca, y ahí está oculto Marlon Brando, convertido en el coronel Kurtz, ¿no? Y está ahí oculto en la penumbra. Y eso es una aventura. A mí esa película especialmente me gusta porque lo que te propone es el viaje, ¿no? El viaje transformador. El viaje que te convierte en otra cosa. Y un poco las aventuras te convierten en otra cosa,
siempre. Uno de los grandes méritos de esa película, Gonza, que también narraste, es que es una película de más de 2 horas en donde todo el tiempo nos están anticipando que se va a encontrar con una criatura muy singular.
Claro,
y en la mayoría de las ficciones con ese recurso, que toda la película depende de lo que te muestren, que te están anticipando durante toda la película, el final fracasa, porque nunca está a la altura de todo lo que vos te esperabas.
Tenés razón.
Es como la resolución de un enigma, ¿no?
Sí.
Siempre es un poco menos de toda la expectativa que tenías.
Es cierto que la película...
Menos acá. Porque acá está Marlon Brando.
Ah, bueno.
Porque acá cuando llegás...
Claro.
Está Marlon Brando. Y todo lo que te hubieras imaginado es... Sí. Él ha visto el horror. Y nosotros lo vimos con él, porque es Marlon Brando.
Lo salvo,
es una de las pocas películas que no fracasa.
Tenés razón.
Todo lo que te podés imaginar del horror, fracasa. Lo ves.
Sí.
Y es Marlon Brando que es capaz de hacer cualquier cosa.
Sin Brando fracasaba.
Claro. No había otro que pudiera hacer eso.
Pues es que hay una... para un dato de información para los oyentes... Hay una película como una especie de una biopic de cómo se filmó esa película. Se encuentra, no me acuerdo cómo se llama, pero Diarios de Apocalypse Now se llama, algo así, ¿no? Que es como un diario de rodaje, ¿no? Y ahí se ve toda la locura de Francis Ford Coppola, que él intenta... Es como una locura, el tipo ya había hecho El Padrino y tenía la necesidad de superarse de alguna manera. Ya había caído, le habían prestado muchísima guita para hacer esto. Esta locura de irse a filmar a las Filipinas esta película. Y ahí cuenta que Brando, ya era un consagrado. Y la película tiene toda ese despliegue de que es un gran viaje, pero el gran tema era cómo iban a resolver el final. Y el final era pura y exclusivamente una apuesta a Brando, que tenía que venir 2 semanas a filmar el final. O sea, pues él no aparece en toda la película, pero tenía que caer en las últimas 2 semanas a filmar ese final. Y entonces parece que el tipo ya era un consagrado y vivía solo en una isla, ya era un raro, y ya había dejado de ser un tipo esbelto en la juventud de la vida. Era un tipo ya hecho y ya vivía más en la abundancia. Y parece que cae Brando, que hacía meses que nadie lo veía, y cae un Brando pasado de peso. Pasado de peso. Y Coppola entra en pánico. Lo cuenta él, lo cuenta en el documental. Se vuelven locos y no saben qué hacer. Y empiezan a discutir. No, pero este no es el tipo que nosotros queríamos, que imaginábamos en el medio de la selva, convertido en una especie de líder tribal. Y que no, ¿cómo hago para poner a este tipo ahí? Y Brando cae y no le daba el physique du rôle para lo que habían pensado y lo que habían imaginado. Y reescriben el final a la medida del personaje que puede encarnar. Brando dice que se queden tranquilos, que no pasa nada, no se hace cargo del drama que ocasiona su aspecto. Pero toman la decisión de filmarlo en penumbra. Si ustedes recuerdan la película, está siempre en penumbra. Y tiene el doble de efecto positivo la decisión, porque el tipo es el mal en la oscuridad, en la penumbra, pero responde finalmente la historia es que al tipo no lo podían mostrar tal como estaba y entraba en una especie de situación crítica de no saber cómo resolver, y lo resolvieron así, y es el mejor final y es la mejor película, y es espectacular la historia, la verdad que verlo y contarlo me entusiasma una y otra vez. Así que, bueno, por eso está Susie Q sonando esta noche en el arranque del viaje al centro de la noche. Hoy más que nunca viajamos al centro de nuestros viajes y de nuestras aventuras. ¿Y a dónde llaman, Marianita querida, para dejarnos sus mensajes?
Llaman al WhatsApp de la radio y hoy queremos escuchar sus aventuras, obviamente, ¿no? Las aventuras de su infancia, de su adolescencia, de su vida, sus aventuras queremos escuchar. Y el número al que nos mandan sus mensajes, sus audios, es el WhatsApp de la radio. Y el número es 113-003-0790.
Bueno, hay mucho para decir hoy, ¿eh? Así que subamos la música y nos organizamos, dale. Alguna aventura que cuando dicen, bueno, la aventura de mi vida, ¿no? Te digo, Marcio, Marian.
Sí.
La aventura de mi vida. ¿Hay alguna que cuentan repetidamente una y otra vez que dicen, bueno, fue esta, ¿no? Nada lo supera. Sin lugar a dudas, hay una que es la aventura.
No me voy a poner a pensar, porque debe haber otras, pero yo considero efectivamente mi aventura cuando me fui a vivir solo.
Ajá.
Creo que todavía no había cumplido 19 años. Faltaban un par de meses.
Sí.
Y me fui al barrio de Florida. Yo lo considero mi exilio del barrio de Once.
Pero es un viaje eso.
Autoexilio.
Epa.
Sí.
Crucé la... ¿Es la General Paz, no? ¿O la Panamericana?
Sí, usaste la General Paz.
La crucé.
¿La cruzaste?
Era una especie de comuna. Pero no una granja, sino un PH de dos pisos. En donde podías dormir. En el piso de arriba, que había un orate. No le vamos a poner una categoría psiquiátrica. Un orate que se podía despertar gritando, agresivo, etc. Y era gratis. O en el piso de abajo, que había gente normal, pero había más gente. Y tenías que poner tu óvulo de alquiler. Mi situación era que yo tenía que estar con el orate arriba. No dormía.
Dormía. Solo Birmacher.
El Orate se despertaba a las 6 de la mañana y se iba a dormir a las 6 de la mañana. No, yo no dormía. Todos los días.
Escúcheme, Capitán Birmacher, usted esto lo escribió en alguno de sus 14.000 cuentos.
¿No? No como lo estoy contando ahora, es la primera vez que lo estoy narrando.
Espectacular.
Muchas veces lo rodeé el tema. Sí. De hecho, tengo una novela inédita que es impublicable, que se llama Lugares donde viví.
Sí.
Este fue el primero. La aventura empieza ahí y termina en mi departamento del 11, donde empecé a vivir como un ser humano. Pero, por ejemplo, en el medio, te voy a redondear un poco más la primera salida, como el Quijote, viste que tiene dos salidas. La primera fue al barrio de Florida. Pero en el medio le alquilé a una señora en la calle Corrientes, esquina Medrano,
ajá,
que me alquilaba una habitación como Raskolnikov con la anciana a la que termina matando.
Ahí frente a la pizzería Imperio.
Exactamente. Está
ahí, la Imperio.
Sí, ¿no? La Imperio que está ahora. Yo creo que no había un Imperio.
No,
ahí.
Era otro bar.
Era un Serafín, una cosa así.
Sí.
No
sí,
era
sí,
Imperio.
Sí.
Pero no, la señora, a la mañana, 7:30, 8, me decía, te dije que no traigas mujeres. Y le digo, no, señora, no traje a nadie. Que era mi habitación. Claro. Ninguna iba a querer venir. Y además de que yo no tenía ninguna, si las invitaban no venían, con la señora y la habitación. Y le digo, no, señora, no traje. Sí, vos trajiste. Digo, ojalá hubiera venido alguna. Y ella escuchaba voces de mujeres, vaya a saber de dónde. Pero te cierro y le paso a Mariana la pelota.
Sí.
Con la de Florida primero, que yo dormía en la parte de arriba del PH.
Sí.
Y ahí el Orate aparentemente tenía una novia que era monja.
Estás hablando
de nunca me quedaba claro. Nunca me quedaba claro si había abandonado los hábitos,
ajá,
o si los alternaba.
Okay.
Pero era monja.
Era monja.
O sea, una monja de la liberación. Monja de la liberación.
Muy bueno.
Y una vez, en la cama del Orate,
sí,
los encontré con un amigo, los dos durmiendo. Y la monja dijo, no voy a decir nada, pero a mí no me gusta. Esto no me gusta.
Ah, bueno.
Todo lo que te estoy contando listo, es absolutamente real.
Es real.
Esto pasó.
Esto ocurrió.
Esto pasó.
No me lo pueden negar.
Qué tremendo, claro.
Mariana, adelante.
Sí, yo tengo, se me ocurren dos. Una es como muy obvia, porque si ya lo digo, ya de por sí el título ya plantea una aventura, que es que yo viajé a la Antártida y viví bien, 2 meses en la Antártida.
¿Dos meses?
Fui con la idea de ir 15 días, fui con Nati López, que muchos de los oyentes y ustedes la conocen también. Sí, nosotros
pero
viajamos.
Nati es una experta en la Antártida.
Y
¿no?
Claro, bueno, ella me pasó un poco su amor por la Antártida. Yo participé, ajá, de un programa de radio que hacía ella y que después hicimos con un grupo que duró 10 años, que hablaba puntualmente de la Antártida.
Uh-huh.
Y cuando estudiamos juntas la carrera de licenciatura en comunicación social en la Universidad de La Plata, y cuando sí, llega el momento de hacer la tesis, decidimos hacer una tesis de la Antártida, primero pensando en una tesis de investigación, haciendo reportajes y eso. Y un día se le ocurre, dice, ¿y por qué no intentamos viajar? Y le digo, bien, sí, estaría buenísimo, le digo, pero es una locura. Bueno, pero no, podemos presentar un proyecto, porque se abrían convocatorias, porque había muy pocas cosas de comunicación relacionadas con la Antártida.
Sí.
Y bueno, y presentamos proyectos a la ¿dónde? Dirección Nacional del Antártico, que depende de Cancillería,
ajá,
y así, entre carpetas y averiguando todos los papeleríos, esto, lo otro, hasta que después de meses nos confirman que sí, que vamos a poder viajar y que nos dan las dos plazas en Hércules, en helicóptero y todo lo que eso implicaba de ir de una base a otra.
¿Qué edad tenían?
Y yo tenía, y bueno, esto fue hace más o menos un poquito más de 10 años, así que tendría, sí, nada, menos de 30, 28 años, 27, 28 años.
O sea, fueron, golpearon la puerta, fueron preguntando y
empezamos de a poco y bueno, la idea era que después el material, el documental que hiciéramos, ellos lo pudieran utilizar como difusión, bueno, un montón de estas cuestiones que a veces se terminan dando de acuerdos y demás, pero nos llevaron y estuvimos, y la idea era, íbamos a estar 15 días, estuvimos en base Marambio, en base Esperanza, y cuando esto termina, o sea, cuando esto ya está que va a culminar el viaje, dicen, bueno, nada, empieza a haber temporales, empiezan los terremotos en Chile, hay una catástrofe en Haití, los Hércules empiezan a estar destinados a tarea comunitaria, y entonces no nos vienen a buscar, y estamos varadas en la Antártida, y entonces pasamos de estar en Esperanza a Marambio, la base estaba sobrecargada porque nadie se iba, entre científicos, personal, militares, personal de la base, y bueno, y así fue que esa fue realmente mi aventura.
¿Cuántos días de más estuvieron? ¿Fueron por 15?
Fuimos por 15 y nos quedamos casi 3 meses.
Es como cerrados el policial de Netflix danés.
Y claro, es como ese estilo.
Es una aventura también de Wiñaki y Sánchez.
podría ser tranquilamente.
Les puedo contar con Wiñaki, tengo varias, la verdad. No lo tenía pensado, pero tengo varias con Wiñaki. De veranos que dormimos en casas rodantes, en carpas, como conté el otro día.
Claro.
Con tormentas, con tempestades importantes. Tenemos, pero me quedé con lo que dijiste Birmacher de tu viaje a más allá de la General Paz. A mí me hizo pensar que yo todavía hoy, les voy a ser muy franco con esto, yo nací en la provincia de Buenos Aires, pero me siento que ya pasé más tiempo de mi vida en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, de alguna forma me fui porteñizando, aunque mal que me pese, ¿no? Me fui convirtiendo en un habitante de la ciudad. Todavía me pasa que cuando habito la ciudad y cuando la camino o la surco con mi auto hacia una punta o hacia la otra, lo miro con ojos de recién llegado. Miro el paisaje porteño de la capital, sigo pensando que es la capital, sigo pensando que llego a la capital. Y cuando bajo por Corrientes y empiezo a ver el obelisco, me sigue pasando lo mismo que me pasaba cuando venía una o dos veces al año a la ciudad, que llegaba a Buenos Aires. Y lo sigo viviendo igual, y todavía en los barrios porteños me pasa mucho. Ayer atravesé Devoto y lo veía como novedoso. Siento como la novedad en cada rincón de la ciudad, como si hubiera llegado ayer. Entonces, en ese sentido, siguiendo esta línea, es como que también yo vivo con un ímpetu de aventura permanente. Es como que toda mi vida trato de que sea como de aventura, el día entero que sea de aventura. De hecho, ahora que es invierno, como que salgo con las camperas preparado para la aventura.
¿Sabés, Gonza, que eso tiene lo que la ficción, cuando es exitosa, yo defino como parábola?
Ajá.
Que no tiene que ver con las moralejas o las enseñanzas, sino con volver al punto de partida, en el sentido de que vos arrancaste de algún modo con la novedad de Buenos Aires y 20 años después la volvés a ver con ojos de novedad.
Claro.
Y vi este fin de semana el documental de Sabina, es la primera vez que lo veo, sintiéndolo mucho.
Ah, mira.
Extraordinario. Él se escapa literalmente de Úbeda, Andalucía, donde él nació y donde tenía un padre policía, una situación que no aguantaba, pero 50 y pico de años después vuelve a Úbeda. Y ese lugar que era absolutamente rutinario y falto de vida, al regresar parabólicamente, se convierte en una revelación. De algún modo lo ve con otros ojos. Y permitime que te comente algo además de el documental que vi de Sabina este fin de semana. Leí de Federico Morgenstern el libro Contra la Corriente, que es sobre los dos filósofos que asesoraron a Alfonsín en el juicio de las juntas.
Sí.
Que eran Carlos Nino y Jaime Malamud Gotti.
Sí, perfecto.
Y casi 40 años después, se van a cumplir 40 años el año que viene, de haber presenciado en vivo el juicio de las juntas, leyendo ese libro, también el efecto parabólico, de volver a verlo y te permite entender las reglas de la ley, que en ese momento para nosotros era simplemente juzgar a los militares. Pero es un libro que permite docentemente que uno entienda lo que pasó judicialmente.
Me interesa mucho. Les vuelvo a preguntar a los oyentes que están del otro lado. ¿Cuál fue la primera aventura? ¿Cuál fue tu primera aventura? La que más recordás, la aventura inolvidable. ¿A qué se atrevieron por primera vez? Empiecen a llamar y así hacemos esto que solemos hacer, que es un programa que lo proponemos nosotros tres, pero lo completan ustedes, con sus puntos de vista y con sus historias. Entonces hacemos algo de una especie de red comunitaria, ¿no? Hacemos radio entre todos. Ahí está, a las 21:30 arrancamos con Susy Q esta noche de aventuras. Después tenemos una historia que tiene que ver con una noticia y un gran viaje inolvidable que muchos de ustedes, muchos de todos ustedes deben recordar. Vamos a hablar con el protagonista de esa odisea verdadera, increíble e inolvidable. Dale.
Adrián, el distopista, escúchame, Gonza, pienso en la chica esta que se mal cayó ahí en la montaña, que falleció. Las aventuras de montaña, vos como yo hemos subido, andado por arriba, los peligros que hay ahí, y subir y no tener tiempo para bajar y no saber cómo bajar, sin embargo acá estamos, ¿no? Y la otra, los viajes a dedo, esas eran aventuras en aquellos días, los viajes a dedo, haber ido 6 veces ida y vuelta a la Patagonia a dedo. Subís, no sabés con quién subís, dónde dormís, con quién te encontrás. Miles, miles de aventuras. Eso, largarte al mundo y llegar, ¿no? Todas esas cosas te quedan grabadas en la cabeza. Y vos decís, pucha, si llegamos hasta acá, ¿cómo nos vamos a seguir? Te mando un abrazo.
Gracias, Adrián. La noticia de esta chica, sí, pobrecita, la turista alemana, ¿no? Que salió a caminar. Mirá, me había olvidado que además teníamos una noticia que tiene que ver con esto. Casi te diría sin metáfora sería eso, ¿no? Aventura sin metáfora, lamentablemente. Después, una aventura es la Argentina con sus asuntos cotidianos, porque ahí estaba escuchando la noticia de último momento del Mitre Informa Primero, que tiene que ver con la renuncia de Nicolás Pose a la jefatura de gabinete. Bueno, cayó el jefe de gabinete de Milei. No es poca cosa, ¿eh? Entonces, resulta que ahora están anunciando, si no me equivoco, a Guillermo Franco como nuevo jefe de gabinete. Es el cargo más importante del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, no es poco lo que está pasando, porque Ya sabemos que el gobierno le está costando mucho organizar su sistema de poder, ¿no? Su sistema de gerenciamiento del poder, que es básicamente tener una ley, tener un escenario propicio como para poner en práctica muchas de sus ideas. Pero bueno, por diferencias de criterios y expectativas, la aventura de Nicolás Posse en la jefatura de gabinete terminó. Que esa sí debe ser una aventura, como debe ser también una aventura gobernar un país como la Argentina. Milei le aceptó la renuncia a Posse y Guillermo Francos es el nuevo jefe de gabinete. Dicho esto, lo hago y lo porque me parece que cuando hay una noticia corresponde que la introduzca más allá del tema de la noche. Pero bueno, lo podemos hacer con el formato de la noche, ¿no? Lo podemos hacer con este formato de que hoy estamos hablando de grandes aventuras de nuestra vida y le podemos dar un tono de aventura a la información. Así que ahí estamos. Hay otra noticia que yo quiero compartir y que hoy a la mañana Eduardo Feynman le hizo una se ocupó del tema, se ocupó de la nota, que es que tiene que ver con una chica de 34 años, que esto también me convenció de que hoy teníamos que hablar de aventuras y de viajes y de anécdotas de cada uno de nosotros, que es una argentina que hizo cumbre en el Everest, 34 años, y rompió un récord mundial. Esa chica se llama María Belén Silvestris, tiene 34 años, se convirtió en la persona más joven dentro del montañismo sudamericano en completar algo que en el mundo de los que trepan montañas y hacen estos viajes increíbles, se llama Seven Summits, que son las siete cumbres, que es el reto que consiste en escalar los picos más altos que hay en cada uno de los siete continentes. Hoy a la mañana, esta mañana, el compañero Feynman se comunicó con Belén y le hizo preguntas, así que lo tenemos, hicimos un recorte de esos audios porque me parecía que valía la pena. Yo quería ubicarla a Belén, pero está del otro lado del mundo en movimiento. Esta mañana la agarró el equipo de Feynman, Karina Labraña la llamó, la encontró y vamos a compartir estos tramos de la entrevista que me parece que valen la pena. Por ejemplo, ¿qué pasa en la cabeza cuando pensás que tenés por delante el desafío de subir una montaña? Ojo, nuestro Everest no tiene que ser el Everest. Siempre digo, el Everest es el Everest, pero cada uno tiene su propio Everest. Entonces podemos aplicar estas ideas de Belén a cualquiera de los Everest que nos toca subir cada día. Dale.
¿Qué es lo que pasa por la cabeza? Básicamente, por lo menos como yo empecé este desafío, sí. Yo estaba viajando por China, Tíbet, y llegué al Everest, lo vi y vi el campamento base de todos los escaladores y dije, quiero subirlo, ¿por qué no puedo subirlo? No tengo ni idea cómo, no sé cuándo, cómo, con qué plata, no sabía nada de montañismo, pero dije, quiero intentarlo, y así empecé, y ahí fui probando, y a medida que fui escalando otras montañas y me fue yendo bien y mi cuerpo se fue adaptando bien, fui ganando confianza para cumplir este sueño.
¿Cuál fue la primera montaña?
La primera montaña fue Tanzania, Kilimanjaro, África.
Ok. ¿Y después seguiste por?
Después fui por Rusia, Elbrus, y después la famosa, icónica, nuestra montaña, Aconcagua.
La Aconcagua, claro.
Que es la mayor, la más alta fuera de los Himalayas, y es por cómo está ubicada la presión atmosférica, es la más parecida a un 8000 fuera de los Himalayas.
¿Y cuánto tiempo te lleva cada montaña?
Y mira, depende cuán técnica sea una montaña o no. Por ejemplo, el Everest, con toda la parte de aclimatación, te lleva más o menos 2 meses, porque tenés que estar de a poco, ir adaptando el cuerpo. Pero puede llevarte entre una semana hasta la máxima, te diría que es el Everest de un mes y 40 y 30 días, 20 días.
¿Y cuánto te llevó subirla desde la base hasta la cima?
Una vez que ya pasé todas las fases de aclimatación, subirla fueron 7 días.
7 días, mamá mía, sí. ¿A qué temperaturas?
Y las temperaturas pueden llegar a menos 40 grados fácil. Obviamente
por
que...
Por eso mucha gente muere.
Correcto. Obviamente que el viento es un factor fundamental ahí, no solo el clima, porque puede ser que haga menos 40 grados, pero si hay viento, es ahí es donde el riesgo aumenta muchísimo para la para el congelamiento, que es normal.
Qué muy buena la está bien, pues las preguntas de Eduardo son bien desde el desconocimiento, en el sentido interesante, ¿no? Digo, cuando uno no conoce y quiere saber. Entonces son preguntas bien de dame la información que necesito entender. Y ella es muy buena explicando. Yo que soy un apasionado de todas estas cosas montañescas, me engancho tremendamente. Se quedó ahí justo cuando hablaba de riesgos y del Sherpa que la acompaña. A ver, dale, escuchemos.
Mira, como todo deporte obviamente tiene sus riesgos, pero yo creo que todos los montañistas nos enfocamos mucho más en el objetivo de llegar, y obviamente hay formas de evitar. La ropa técnica es fundamental, la aclimatación, claro. Obviamente que hay que tener mucho cuidado en los detalles cuando estás parado, mover los dedos, los pies, pero yo creo que todos no nos enfocamos tanto en el riesgo, sino mucho más en lo que podemos ganar llegando a la cumbre, que uh-huh. Es una sensación increíble.
Claro. Necesitaste tu Sherpa, ¿no?
Sí, Sherpa en esta montaña
es clave.
Es fundamental. Sin los Sherpas, yo creo que hoy el 90% de las personas que escalan el Everest no podrían escalarlo.
¿Y qué hace el Sherpa?
El Sherpa básicamente, hay diferentes grupos. Hay un grupo que primero lo que hace es armar el camino para que nosotros los mortales podamos subir con más seguridad. Colocan las cuerdas, colocan las famosas escaleras que cierran las grietas. No sé si viste, pero muchas veces en los típicos videos de Instagram de gente cruzando por escaleras, por grietas, ellos la colocan las cuerdas para que vos puedas estar en seguridad y siempre estar atado, caso pase algún accidente, como este año pasó. Y además de eso, son los encargados de cargar el oxígeno, el extra oxígeno que vos necesitás.
Claro.
Porque un tanque solo no alcanza, obviamente yo llevaba un tanque, pero un tanque solo para hacer cumbre y volver no alcanza, entonces ellos son los encargados de llevar los extra oxígenos y ayudarte a cambiar el oxígeno y darte apoyo.
Si uno ve la historia del Everest, más allá de lo que cuenta hoy Belén, que es espectacular, es muy moderno todo el relato y eso, pero hay un personaje hermoso que es... Tenzin Norgay, que es el primer Sherpa que llegó a la cumbre del Everest con Sir Edmund Hillary en 1953, que fue la primera cumbre que se hace de esa montaña. Son los que verdaderamente, los dos primeros que pisan el techo del mundo y ponen una bandera para siempre. Y la montaña tiene tramos que están bautizados con el nombre de ellos, porque ellos son los dos seres humanos que por primera vez pisan esa zona del mundo. Y hay un gran libro de memorias de Sir Edmund Hillary en el que le dedica te diría que casi todo el libro está dedicado a su Sherpa, que son estos habitantes de los Himalayas, que básicamente su vida consiste en prepararse para subir la montaña, que es una montaña sagrada, que es la montaña que les va a dar su sustento para la vida y es la montaña que culturalmente los atraviesa, porque allí todo gira en torno a la figura de esa gran montaña, que es una montaña sagrada, creo que el nombre es Shishapakma, el nombre que tiene originario el Everest. Pero bueno, cuando habla de su Sherpa, Belén no está hablando de poca cosa, está hablando de su bastón, de su lazarillo, esa persona y todos tenemos lazarillos que nos ayudan en la aventura, todos tenemos algún Everest y todos tenemos a alguien que nos da una luz o algo, ¿no? A veces, y nos indica un poco el camino. Hay un personaje que es Reinhold Messner, que es un alemán, que pueden googlearlo, Reinhold Messner, es fácil, Messner con doble S, cuando me gusta hablar de aventuras y de montañas siempre lo cito, que es el primer hombre en la Tierra que subió las 14 montañas de más de 8.000 metros de altura sin oxígeno, sin tubos ni nada. Caminó en los años 70 en soledad hasta las 14 cimas más altas del planeta. Y se convirtió en un tipo que es un súper, un capo, es un capo que todavía hoy tiene 70 y pico de años, 78, 79, vive ahí en el Tirol, en medio de la montaña, la gente lo va a visitar, tiene como unos refugios, y es uno de los tipos que es como el rey del coaching, es como si les dijera el tipo que más... más requerido en el planeta para dar charlas de superación y de resiliencia. O sea, nadie más que él, o sea, el tipo más indicado o más reputado sobre para hablar de cómo sobreponerse a las adversidades y seguir adelante. Entonces se la pasa dando conferencias a presidentes, a empresarios, a gente que toma grandes decisiones. Bueno, todo el mundo lo busca a Reinhold Messner, así como otro aventurero, Carlos Páez Vilaró, sobreviviente de los Andes, amigo, ¿no? O Roberto Canessa, sobrevivientes de los Andes, uruguayos. Ellos también son gente que da charlas por el mundo contando cómo superaron el trauma y la aventura de la supervivencia, ¿no? Y bueno, del mismo modo que ellos, que tienen una agenda anual de charlas contando su historia, del mismo modo la tiene Messner. El último audio de Belén, que me parece que es una pregunta que yo hubiera querido hacerle, ¿qué se siente cuando se llega a la cima del mundo? ¿Qué es lo que pasa ahí arriba?
Alivio. es duro, sufrís por momento, frío, cansancio. En el momento que llegás es llegué. Obviamente que también hay sensación de felicidad, pero a diferencia de otros deportes, cuando vos ganaste, ganaste y se terminó el partido.
Exactamente.
Acá en verdad estás, cuando llegaste a la cumbre, estás a la mitad del camino.
Tenés que volver.
Tenés que volver y tenés que volver sano y salvo. Entonces llegás. Tenés un poco de respiro, felicidad y alivio, pero después ya tenés que estar demasiado enfocado para volver, porque de hecho la mayoría de los accidentes suelen pasar a la vuelta cuando la gente ya se relaja o está muy cansada. Entonces,
o sea, lo más difícil,
el foco tiene que seguir extremo.
¿Lo más difícil es volver?
No sé si lo más difícil es volver, pero sí es donde las negligencias pasan, porque la gente se empieza a relajar un poco más.
¿Qué haces de tu vida?
Yo trabajo en Procter & Gamble, P&G.
Mirá vos.
Una empresa de consumo masivo. Dirijo acá en Brasil el equipo de marketing y una unidad de negocio.
¿Y te dan libertad para escalar las montañas?
Bueno, tuve suerte. La verdad que la empresa me apoyó desde el momento cero para todas las 7 cumbres.
Mirá vos.
Y especialmente para esta, sí, me tomé una licencia de 2 meses.
¿Y te
ahora
sponsoría?
Ya volviendo.
¿Y te sponsorea o no?
Económicamente no, pero sí me da todas las facilidades que yo necesito para poder viajar, para cubrirme cuando no estoy.
Qué loco.
En fin, sí, la verdad que muy bien.
Muy bien.
Tuve suerte.
Muy bien. ¿Y ahora qué vas a hacer de tu vida?
Bueno, ahora necesito un recreo un poco de las montañas, porque en estos últimos años, como yo decía, tenía 2 trabajos. Mi trabajo corporativo, que me daba el dinero para poder pagar mi otro trabajo, que eran las montañas. Ahora necesito un recreo un poco y yo me imagino que el próximo paso en mi vida será formar una familia, que hoy en día siempre lo pospuse porque sabía que con la montaña el foco lo tenía 100% ahí. Una vez que tenés hijos y eso, las prioridades cambian en la vida, ¿no?
Contame una cosa, nunca nadie en tu familia te dijo dejate de joder con esta. Con esta.
Sí, varios. Varias veces. Varias veces, pero ya me conocen, saben que estoy un poco loca, siempre fui así extrema. Sabían que por más que me lo dijeran, si yo lo tenía en la cabeza y quería ir atrás de ello, iba a hacerlo.
Mientras hacemos nuestro viaje de cada noche, nos podemos ir comunicando. Déjanos tu mensaje de WhatsApp en el 11-3-003-0790.
Hola, Mitre. Bueno, hablaré de la agronomía. Mi primera gran aventura fue casarme. Fue la primera vez que lo hice y la única que lo hice. Y todavía me dura la aventura, después de 30 y pico de años. Abrazo.
Gonzalo y equipo, bueno, una historia de viaje es viajar por un amor, 6.000 kilómetros por un amor, 3.000 en auto, de ida y 3.000 de vuelta, de la ciudad de La Plata a Belo Horizonte, a ver a Estudiantes salir campeón de América, a los 40 años, con un hijo y con dos amigos, historia del fútbol, que también es por un amor muy particular. Ir hasta Belo Horizonte, ganar en cancha de Cruzeiro y volverte con la Copa Libertadores de América perteneciente a Estudiantes de La Plata. Año 2009, hace algunos años ya. Historias de viajes. Buenas noches, muy bueno el programa.
Hola, Gonza. Qué buena la consigna. Una superaventura para mí, tendría 20 largos igualmente ya. Pero voy con mi novio, futuro marido, a Pinamar. Unos días, hermoso, bla, 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 bla. Él se vuelve a Buenos Aires porque tenía que trabajar, pero nos íbamos a encontrar luego en Puerto Madryn, porque él trabajaba en una empresa. Volví a Buenos Aires e iba a volar a Puerto Madryn en unos días. Entonces yo dije, bueno, voy bajando. Pinamar, Necochea, San Antonio Oeste, Las Grutas, y mi marido no aparecía, mi novio en ese momento. Lo llamaba por teléfono y no, todavía la gira no salió. Entonces San Antonio Oeste, Las Grutas, Puerto Madryn, y mi novio nunca apareció. Nunca se fue de gira, así que yo de vuelta en avión solita de Puerto Madryn a Buenos Aires, pero me dio posibilidad de hacer toda esa experiencia y transitar la nada misma o bajar en la estación de tren de San Antonio Este, que era puro polvo y panaderos que volaban por la ventanilla. Hermoso recuerdo. Que tengan linda noche.
Tengo que conseguir mucha madera.
Hola, Gonza. Hola, Vilma Ger, y hola, la reina de los tres. Mi primera gran aventura, a los 17 años, irme de mi pueblo, un pueblo de 1.600, 1.700 personas, con un título de perito mercantil secundario, irme a la gran ciudad, a Buenos Aires, a buscarme la vida. Esa fue toda una aventura. Después de muchos años, allá por el año 2001, con 42 años, mi otra gran aventura fue irme a España para poder sustentar a mi familia. Fueron 9 meses separados hasta que los pude reunir nuevamente en Girona, Cataluña. Así que creo que como aventura impresionante. Y en el medio de todo eso, esas idas y vueltas, ya por el año 2003, 2004, me cruzo en un vuelo, casualmente, porque me cambiaron el billete, con Messi en el mismo vuelo. Casualmente, él había hecho un puntapié inicial en un club en el cual yo entrenaba a unos juveniles, donde él había hecho también ya sus primeras armas como infantil, estando en el Barcelona. Y bueno, conocí a mucha gente ahí, a Guardiola personalmente, cuando dirigía al Barça B, en fin. Bueno, como muchas aventuras más que tuve. Gracias, excelente el programa.
Bien. mientras vuelo sobre el mar. Me estás viendo, me estás viendo con mi barco sobre el mar. Voy peleando la tormenta, vuelvo a casa a descansar.
Se me ocurre solo. Me convenzo de que el africano llegó a América 3.000 años antes que Colón. Me pregunto cómo. Encuentro en África balsas del tipo de la que usamos en la costa noroeste de África. ¿Cuándo? En la misma época que aparecen hombres de raza negra en América. Y encuentro entre ambas cosas un océano con corrientes y vientos favorables hacia América. Elegí gente que jamás se preguntara quién me mandó. No busqué técnicos, busqué románticos capaces de enamorarse de lo que íbamos a hacer. Solo un tipo enamorado jamás se pregunta quién me mandó. Y lo logramos, porque no se lo preguntó durante la travesía, ni mucho menos, ni cerca de preguntárselo a nadie, ni ha ocurrido en los 35 años posteriores. Seguimos enamorados como el primer día. Cuatro o cinco días antes de llegar tuve un planteo. No había sido un motín porque no lo fue. Vinieron a verme que no querían llegar. ¿Cómo que no quieren llegar? Lo estamos logrando después de 4 años y 52 días de travesía. Hemos superado todo. Faltan 4 días, que no pase nada. Llegamos y todo bárbaro. ¿No te das cuenta que se termina? Alfredo, la balsa está entera. Tenemos comida, tenemos agua. Llegamos hasta Yucatán. Pero no, está el mundo esperándonos allí. Dijimos que vamos a Venezuela, vamos a La Guaira y vamos a llegar justo a La Guaira. Como viene todo, vamos a bajar la vela frente a la boca de La Guaira. Un logro técnico, deportivo, naval, importantísimo. El momento que la balsa besara América, se acabó Atlántida. En el momento que estábamos entrando al puerto y José María Muñoz me pregunta: Capitán Barragán, en este momento de triunfo, es una reflexión que tiene para decirme. Y yo, de manera absolutamente natural y espontánea, repetí 6-7 veces, llorando, convulso, que el hombre sepa que el hombre puede, que el hombre sepa que no lo puede, y no lo registré.
La verdad que yo me emociono escuchando esto porque, primero, pues soy un amante de las grandes odiseas románticas, de los grandes relatos de viajes. También porque me da mucha nostalgia, porque yo vi esta travesía, la vi con un guardapolvo blanco, me llevó mi maestra. al cine del barrio, llegó a todo el grado, yo creo que era tercer o cuarto grado, y nos llevaron al cine del barrio a ver a estos tipos que habían cruzado el océano con una balsa de la antigüedad, hecha con cañas. O sea, eran cinco argentinos intrépidos, capitaneados por uno que parecía un verdadero capitán de navío, y nos llevaron al cine a ver esa gesta. Y era todo el cine del barrio, de Bursaco, repleto de pibes con pibes y pibas con guardapolvo blanco mirando la expedición Atlantis. Para los pibes de los 80 fue un aprendizaje, pero fenomenal. Y en cada uno habrá hecho algo esa aventura. En mí dejó una estampa de deseo, de querer hacer las mismas cosas. No le llegué ni a los talones, pero en buena medida mi búsqueda periodística tuvo que ver con hacer grandes viajes. Y entonces yo siempre vuelvo a Expedición Atlantis, de alguna manera. Y ahora se cumplió un nuevo aniversario de la experiencia, el 22 de mayo. Y volvió la historia a mí, y volvió otra vez el recuerdo, y me volvieron las ganas de contar y de charlar sobre esto. Y lo buscamos a Alfredo Barragán, el capitán, al hombre que pergeñó la aventura, que la diseñó, la pensó, convocó a los intrépidos, a los románticos, y que cuya gesta verdaderamente es uno de los expedicionarios románticos más importantes del planeta, Barragán. Y está en línea de teléfono. ¿Cómo va, Alfredo? Gonzalo lo saluda.
Mirá, me estoy acostumbrando de a poco, pero ya aprendí que todos eran chicos cuando vieron Atlantis.
Ah, y sí, éramos todos pibes.
Te escucho a vos y ya me acostumbré a esto, ¿no? Realmente han pasado 40 años y es natural que así sea.
Claro.
Pero a nosotros nos cuesta creer, la tenemos tan vívida, tan presente, tan de hoy, que
claro,
nos cuesta creer que hace 40 años de aquella travesía.
Es que no tiene vencimiento esta historia, es una historia eterna.
Así parece, por lo menos lo que yo vivo no deja de sorprenderme, porque han pasado 40 años y todos los días en 40 años vos y tus colegas presentes con el tema, uh-huh, el tema vigente para la gente en la calle. Ya me acostumbré, estoy a bordo de la balsa desde entonces, uh-huh, irremediablemente. Y no, claro, me resisto, por supuesto, pero es llamativo que así ocurra.
Claro, claro, claro. Pero bueno, lo que pasa es que está hecha en un tiempo todavía que ni siquiera es de frontera con la tecnología. Es una experiencia muy 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 previa a los avances de la ciencia y de la técnica, por decirlo de algún modo, de las comunicaciones. Son ustedes y el mundo, ustedes y la naturaleza, ¿no? Bueno, montado sobre algo del pasado.
Pensá, Gonzalo, hace solo 40 años, pero es tanto tiempo en materia de evolución. Uh-huh. No existía internet.
Claro.
Y no existía telefonía satelital. ni celular. Acá, para encontrar un dato, una información, había que viajar miles de kilómetros a la biblioteca de no sé dónde para encontrar un dato. Para localizar una persona había que ir a ese país, no podías desde acá pedir por él. Una llamada telefónica de Argentina a Ecuador o a México te podían dar 20 horas, 11 horas, 30 horas de demora para que te atienda una persona y que sea o no sea la que vos buscabas. O sea que era todo mucho más difícil, mucho más difícil. Hoy yo creo que Atlantis se la podría resolver en menos tiempo, pero nos llevó 4 años, uh-huh, encontrar la información que nos hiciera sentir sólidos, seguros en lo que íbamos a hacer. Uh-huh. Era otro mundo.
Claro, claro, claro. Y Alfredo, usted era un solitario, con una locura a cuestas. ¿Cómo era visto?
Como loco. O sea, soy el loco Barragán.
Sí,
y en su momento me ofendía esto de loco, y hoy es un título nobiliario que defiendo con orgullo a capa y espada, ¿no? Uh-huh. O sea, si ser loco es animarte a soñar, animarte a creer en los sueños y animarte a intentarlo, déjamela, esta locura, no me la cures. No me la cures. Pero claro, en aquel entonces, viviendo en Dolores, en el interior, de un país latinoamericano. Un tipo dice, voy a cruzar el mar en una balsa de troncos, copia de la balsa africana milenaria de 3.000 años antes que Colón, para probar que el africano pudo venir antes que Colón. Muchos decían, a mí qué me importa. Y otros decían, está loco. Primero desconocían que existía la balsa africana, y cuando le explicaba que la balsa africana existía, te dice, esa balsa es incapaz de cruzar. Sí. De modo que sonaba a locura. No tenía nada que ver con la vida cotidiana de un argentino del interior.
Claro, claro.
Pero bueno, claro. Eso de que estaba solo es relativo, porque esto nace cuando yo ya estoy en un grupo de exploradores. Habíamos armado el grupo de Cadey con gente de Dolores, de Mar del Plata, de Buenos Aires, de Mendoza.
Sí, sí.
Habíamos hecho la expedición del Río Colorado, habíamos hecho la expedición de la Aconcagua 78, que fue tan interesante.
Sí.
Y digamos que no éramos tan urbanos como se podía esperar. Teníamos claro. Una vocación por la naturaleza y una formación para deportes en la naturaleza.
Uh-huh.
Y rápidamente en ese grupo, cuando fui con la idea, esto fue en abril del 80,
uh-huh.
Reuní el grupo en Mar del Plata. El grupo éramos 7, tampoco éramos 200, no, éramos 7. Y les digo, tengo un proyecto, voy a cruzar el mar en una balsa de troncos, copia fiel de la balsa africana precolombina, demostrando que era capaz de cruzar.
Sí.
Y a los 5 minutos el Vasco Iriberri dijo, yo voy. En un acto de fe, ¿viste? De amistad, de sí. Confianza. El grupo sabe que hablo en serio. Quizás claro. Algunos me tomen por loco, pero cuando me conocen hablo siempre en serio, aunque esté diciendo cosas poco habituales.
Claro.
Y lo digo con absoluto convencimiento, y lo digo después del estudio, lo digo después de que estoy seguro de que esto funciona. En fin, sí. De modo que no estaba tan solo. Y ese pequeño grupo fue la primera contención de la idea. No dijeron, estás loco, déjate de embromar, sino que dijeron, voy. Bueno, ya éramos un puñado.
Claro.
Y después aparece Félix Arreta, y aparece, nadie apareció. Todo el mundo fue elegido y seducido con el proyecto, haciendo lo imposible porque no se escape. Cuando decidían, primero solo, decidí que el Vasco era la persona. La segunda. Con el Vasco pensábamos el resto, y quién, y fulano o mengano, que no se nos escape, este es el tipo.
Uh-huh.
Y ese tipo nos tenía que escapar y no se escapaba. Mientras,
claro.
mientras rechazábamos ofertas de otras personas, bien intencionadas, que se postulaban para la idea, tampoco eran sí. docenas, ¿no? Pero hubo 4, 5 o 10 que sí se postularon, pero que a nuestro juicio no eran las personas indicadas. A pesar claro. de que eran amigos, y no se hubieran ni siquiera enterado del proyecto.
Interesante.
Y encontré un grupo de gente extraordinario.
Claro. Claro.
Si hiciera otra balsa, voy con los mismos 4, sin ninguna duda.
Qué interesante la idea de hoy, que está tan en auge esto de darle charlas a los que toman decisiones y todas estas cuestiones. La idea de armar equipo, ¿no? La idea de encontrar las personalidades, las aptitudes. A veces no sirve el talentoso, sirve el que se sacrifica, el que no piensa más en su realización personal, ¿no? Encontrar un poco, ¿no?, esa armonía.
Mira, Gonzalo, hacía falta gente joven con salud, obviamente.
Sí.
Gente deportista, y este va a ser una exigencia física muy fuerte.
Sí.
Hacía falta gente en condiciones de soportarlo. Hacía falta gente con formación en la náutica. Y el Vasco, Horacio, Daniel y yo teníamos toda la formación necesaria desde el punto de vista náutico, deportivo.
Uh-huh.
Conocíamos las artes, las técnicas para resolver una navegación. Por otro lado, hacía falta románticos. Uh-huh. Romántico. No me servía el campeón olímpico de vela por esa condición nada más. No me servía un técnico extraordinario en cálculos astronómicos para dar posiciones y demás. Además de eso, necesitaba gente que fuese capaz, lo escuchaste recién en ese Sí. Escuché que estaba reponiendo una nota que han hecho hace años, y no recuerdo ni cuándo dije eso, pero estoy seguro que lo dije, porque lo que creo fundamentalmente precisaba románticos, gente que se enamorase de lo que íbamos a hacer. Claro. Si no se enamoraba de lo que íbamos a hacer, no le servía al proyecto, no iba a soportar la presión, los riesgos, los sinsabores, todo el esfuerzo, el sacrificio que hubo que hacer para concretarlo. Yo digo que solo un tipo enamorado de algo no mide el esfuerzo, no mide el riesgo, va más allá de lo razonable, y acá había que ir un poco más allá de lo razonable.
Claro, y románticos y valientes, ¿no? Porque ¿tuvieron miedo en algún momento de tantos días de alta mar?
No, miedo en el sentido simple, de algo que te hace temblar la pera y dudás y temés y te bloqueás, no, ni remotamente.
No.
Ni remotamente. Estaba seguro que eso no iba a pasar con ninguno de los otros cuatro, y conmigo obviamente no iba a pasar, no porque yo sea un campeón, sino porque estaba absolutamente convencido de lo que estaba haciendo.
Claro.
Pero yo precisaba gente que, por más que dudase, che, esto va mal, nos estamos desviando, ¿qué va a pasar? Más allá de la razonabilidad del riesgo, no se bloqueara por ello. Y es lo que tuve. Entonces no tuvimos ningún cuadro así de miedo en el sentido paralizante o bloqueante o limitante siquiera. No,
claro.
Simplemente conciencia de que alguna cosa iba mal. Punto.
Claro. ¿Algún temor de que la embarcación, digo, porque también la embarcación estaba a prueba, estaban ustedes a prueba, pero estaba también a prueba la nave, porque la nave, digamos, tenía que responder una teoría también?
No, totalmente. Vamos a poner las cosas en contexto, ¿no?
Sí.
A mí no se me ocurrió de la nada esto. Esto se me ocurrió a los 30 años de edad. A los 5 años de edad yo leía y escribía. Y antes de entrar a la escuela había leído Contiki. Contiki es el nombre de una balsa, de una expedición que realizó Thor Heyerdahl, noruego, en 1947, cruzando el Pacífico de Perú a la Polinesia, en una balsa de troncos, y demostrando que los americanos precolombinos pudieron haber llevado su influencia cultural a la Polinesia. Bien, más allá de los detalles, yo crecí convencido o sabiendo que la balsa de troncos era capaz de cruzar un mar. Tenía ese antecedente en mi lectura infantil y estaba convencido de ello. De modo que, cuando aparece en mi cabeza conformada la idea de la migración africana, que no fue en un día, en algún momento, leyendo alguna revista, leo un artículo sobre las cabezas colosales olmecas. Esculturas monumentales en México, en la zona de Yucatán, San Lorenzo, representa a hombres de raza negra, y son esculturas hechas por la cultura olmeca que tuvo su esplendor hace 3.500 años, 3.000 años antes que Colón. ¡Apa! Todos los científicos de la Fuente, Melgar, otros, aceptan indubitablemente que son hombres de raza, representan hombres de raza negra. Son 15 caras distintas, de 15 tipos distintos de raza negra. Y la raza negra es exclusiva de África. La pregunta es, ¿cómo aparecieron hombres de raza negra en América 3.000 años antes que Colón? Punto. Lo leí en una revista, qué curioso, qué interesante, capaz que la revista se llamaba algo así, y no me hice cargo del tema, no era mi tema. Seguí viviendo, pasaron años, pero siempre estuve orientado a la navegación, fui a estudiar a Mar del Plata, fui timonel, fui patrón, soy piloto de yate. Leo cartas, estudio historia de la navegación, me gusta la historia, y encuentro que en la costa noroeste de África hubo balsas de madera liviana unidas con cuerdas vegetales, con un rancho de caña y paja, sin timón, muy importante, no había evolucionado la náutica como para conocer el timón, sin timón, con guaras, orzas, con un mástil bípode, doble pie, imagínate una V corta invertida, las dos patas de abajo abiertas y unidas arriba.
Sí.
Una percha de bambú o de algún tipo de caña, una vela cuadra en proa. Navegaban con corrientes de marea, corriente ascendente y descendente, siguiendo la costa del noroeste de África, transportando ganado menor, frutos, alimentos, según los grabados y según las referencias sobre el tema.
¡Qué bárbaro!
Y la pregunta que me hice fue, ¿balsas en África? ¿Y qué parecida a la balsa americana? Huancabelica, la balsa de Contique. ¿Y qué parecida a la balsa australiana? Obviamente, a esta altura de mi vida, estoy enrolado en una posición difusionista. Creemos que en la antigüedad los mares no eran barreras, eran vías de comunicación. Esa similitud de las balsas australianas, americanas o africanas no puede ser casual. No crecieron independientes y espontáneas e iguales. Esto habla de una vinculación cultural. Entonces, crecí creyendo esto. Cuando me veo el tema de la balsa africana, digo, caramba, pónganse frente a un mapa. A la derecha y arriba, África. A la izquierda y abajo, Sudamérica y el Golfo de México y Yucatán. ¿Y entre medio qué? Y me pongo a estudiar las pilot chart y demás información sobre el Atlántico Norte. Y encuentro corrientes y vientos favorables a esta idea. Las Canarias, que viene de baja de España hacia Canarias y de Canarias dobla a la izquierda por sobre el Ecuador hacia América.
Sí.
10, 11, 12 grados arriba del Ecuador, corriente norecuatorial, impulsada además por los vientos alisios del noreste. O sea, corrientes y vientos favorables a una posible migración, voluntaria o involuntaria. Cuando tuve en la cabeza esta foto, mi estimado Gonzalo,
sí,
hombres de raza negra y balsas a la derecha, en África, una cinta transportadora hacia la izquierda, hacia el oeste y un poco hacia abajo, y en el otro extremo América, donde aparecen hombres de raza negra, y para mí fue una revelación esa imagen que armé en la cabeza. Y dije, esto fue así. Me convencí de esto. Comencé a exponer esta idea, atrevido a llamarle teoría, y pensaba que estaba loco. ¿Quién es este que habla? Un abogadito de Dolores, 30 años. Antecedente ninguno. Formación académica en la historia de la antropología, ninguna. Y no me creían. Vendí una pequeña propiedad que tenía acá para irme a México, al Museo de Antropología, a exponer la teoría.
Sí.
Cancillería me hizo el contacto y expuse la idea. Y no me creían los científicos del museo. Y me di cuenta que ya discutían entre ellos, y yo me... Es como que un pasito para atrás, y dije, no hablo más, a mí no me creen. Voy a hacer una balsa, la balsa va a cruzar, y le van a tener que creer.
Importante.
Volví a Mar del Plata, donde el tema ya lo teníamos entre manos, y le dije, estoy más convencido que nunca. No solo queremos hacer una balsa, debemos hacerla para mostrar que es la explicación de la presencia de africanos en América. Y habrá quien no le interese el tema. El 99,99% de los humanos pueden vivir sin ese dato, sin hacerse la pregunta. Pero a mí me sirvió, si querés, como motivo, por alguna pequeña inquietud de investigador, pero sobre todo le metió el dedo a mi espíritu deportivo.
Claro, claro.
Y sentí el desafío. Y qué lindo hacerlo, y tengo muchas ganas de hacerlo, y voy a hacerlo. Y me pareció que se estaba conformando, como fue, una expedición que colmaba mis sueños. Yo viví leyendo a Verne, a Salgari, claro, a Defoe, se me mezclaba la literatura con las crónicas, a claro. Stanley en África, a Shackleton, y leía estas historias, y realmente tengo un espíritu de explorador.
Totalmente.
Y la vida me llevó a descubrir, que soy un explorador deportivo. Bueno o malo, lo dirá el balance.
No, por favor, por favor.
Pero no, tranquilo, no importa. Quiero decirte, me siento pleno cuando estoy viviendo como un explorador deportivo, imaginando, investigando, resolviendo previamente las cosas, planificando, ejecutando luego en el lugar, sintiendo satisfacción cuando las cosas salen como tenía previsto. Me daría vergüenza que no fuera así. No soy un loquito aventurero.
Claro, claro.
Y Atlantis fue la suma de todo esto. Claro. Y hoy, 40 años después, sigo siendo exactamente el mismo.
Y lo cuenta como si hubiera ocurrido ayer, la verdad, Alfredo. Alfredo, ¿no me das un minuto que pongo el Mitre Informa primero y seguimos y cerramos la nota con un par de preguntas más?
Pero dale, métele.
Ahí va. Estamos hablando con Alfredo Barragán, el capitán de la expedición Atlantis, el expedicionario argentino que lo tuvo un sueño, lo vio, lo edificó y lo concretó. Y es una historia espectacular, inolvidable, y sobre todo que no tiene vencimiento. Ahora seguimos, vamos.
Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera.
Muy bien, ahí estamos. Dan ganas de dejar todas las canciones, pero el tema que si dejamos la música que tanto nos gusta, agotamos el tiempo, ¿no? Y bueno, tenemos estos fragmentos de tiempo, que bastante bueno es el tramo este de tiempo que tenemos para hacer el viaje al centro de la noche acá en Radio Mitre. Estamos hablando con Alfredo Barragán, el capitán de la expedición Atlantis, ni más ni menos. El hombre que vio el camino y se mandó. Y fueron 52 días, Alfredo, y hoy se cumplieron ahora, ¿no? Entonces, el aniversario de la partida, ¿no? Para que la gente sepa bien, la partida desde Canarias, ¿no?
Sí, Gonzalo, fueron 52 días de travesía.
Uh-huh.
Y el 22 de mayo se cumplieron 40 años de la partida.
Claro, fecha redonda.
Estamos en pleno aniversario y y el 12 de julio será el aniversario del arribo.
Claro.
Y como siempre ocurre periódicamente, cada unos 5 años, se hace una conmemoración fuerte en Dolores y el Mar del Plata. De la mano del municipio, de la mano de la Armada, de Prefectura, etcétera, que son entidades que tuvieron que ver con los apoyos que recibió la expedición. Y está previsto para octubre hacer algo muy importante. No te voy a decir que es la Semana de Atlantis, pero van a ser unos 3-4 días.
Bien.
Donde, además del acto oficial, como te decía, con el marco que puede ponerle honorífico la Armada, Prefectura y demás, además del acto oficial ese y la visita a la balsa que está guardada en un depósito aquí en Dolores, va a ser motivo de fortalecer la idea. Estamos lanzando la idea de crear el Museo de la Exploración.
Claro.
Que rescate la historia de los descubrimientos geográficos, un ente que no existe en el mundo.
Qué bárbaro.
El espíritu de los pioneros que descubrieron el mundo geográfico, mares, ríos, montañas, polos, etcétera, etcétera.
Los que ponen nombre en los mapas, los que ponen el apellido en los mapas.
Sí, ¿y por qué en Dolores? Bueno, en Dolores está la fundación nuestra, CADEI, y en 50 años hemos hecho 30 expediciones en 5 continentes. O sea, hemos estado 10 veces en la Aconcagua, en el Mont Blanc, en el Kilimanjaro, en el Everest, hemos buceado en varios mares hasta en la Antártida. Hemos cruzado la cordillera en globo, batiendo récord de altura y velocidad en globo de aire caliente. Hemos cruzado el mar de las Antillas en kayak de Venezuela a Puerto Rico. O sea, 1.600 kilómetros de remo en 3 kayaks individuales sin ningún apoyo externo. Y Atlantis, por supuesto, que es la más conocida. Pero todas como expediciones, no como aventuras. Cada una nos llevó años de elaboración.
Claro.
¿Viste? De planificación, de previsión, de responsabilidad para encarar el desafío.
¿Y vienen nuevas generaciones? ¿Vienen nuevas generaciones?
Sí. Ahora te cuento. Por eso estamos todos, por eso no nos falta un hombre, por eso no nos falta una uña.
Ajá.
No es casual.
No.
Bueno, esto se ve en la película. La película tiene estado público, la película está en YouTube, se llama así, Expedición Atlantis, y muestra mucho.
Uh-huh.
El libro lo saqué hace 4 o 5 años, lo hice 30 años después.
Uh-huh.
Está realmente completo, muy exitoso, se llama igual, Expedición Atlantis.
Uh-huh.
La Expo del Tour va a servir para esto, pero además de mostrar Atlantis, vamos a mostrar los kayaks del cruce del Mar de las Antillas, vamos a mostrar elementos de buceo en la Antártida, vamos a mostrar, bueno, Es un proyecto fantástico. Esto va a ser interesantísimo en octubre, a principios de octubre. Al que le guste el tema se va a enterar y se podrá dar una vuelta por Dolores, que está lindo, está turístico y lindo. Uh-huh. Y va a ser, vamos a vivir el clima de Atlantis, vamos a estar todos los de la balsa, todos los de todas las expediciones de Cadey. Este, y cantidad de amigos que tenemos en el mundo que se van a dar una vuelta, ¿viste? Que
qué lindo.
Se ha puesto el nombre de Atlántida a calles, a plazas, a colegios, etcétera. Agrupaciones de scout, una cosa muy simpática. Hay agrupaciones de scout con el nombre de Expedición Atlantis en Ituzaingó, en La Boca, en Villa Gesell, en Monterrey, México, en Canarias. Bueno, vamos a convocar a todos y vamos a revivir. Este, vamos a revivir cada sensación de Atlantis, claro. Este, los que tuvimos que ver con ella y todos los que se acerquen. O sea, claro. Va a ser muy interesante.
Alfredo, muy vi la foto, vi, estaba buscando cosas sobre, leyendo artículos viejos y vi, me topé con la foto de la balsa en el obelisco. Yo me olvidé, por eso yo no lo vi, no lo recordaba tampoco.
Qué locura. Fue muy lindo. Cuando llegamos de vuelta de la travesía.
Sí.
Primero vinimos nosotros y dos meses después llegó la balsa, porque había que conseguir un barco. Uh-huh. Había que garroñar un barco que nos trajera la balsa. No manejamos un peso. Nosotros no aceptamos sponsors comerciales. Llevamos la bandera argentina limpia, peladita.
Claro.
Y el emblema de Cadey. Y el logo de la vela, el sol y los vientos. El sol, la vida, los vientos, la libertad y nada más. Uh-huh. Y no tengo nada contra los sponsors, ¿eh? He sido 44 años abogado de empresas grandes, multinacionales. Sí. No tengo problema con el capital. Uh-huh. Pero tengo un espíritu deportivo que no se toca, no mezclo los tantos. Claro. Y llegamos de vuelta de la expedición y nos recibe el presidente Alfonsín.
Sí.
Y nos pregunta dónde va la balsa. Y la balsa va a Dolores, que es el lugar donde nació. La idea nació en Dolores. Durante 4 años la expedición la armé desde Dolores. Cuando llegó el momento de construir la balsa, precisaba un galpón grande que acá no había y lo conseguimos en Mar del Plata. Y Mar del Plata le dio el alma, le dio 2 tripulantes y le dio el lugar. Y, bueno, sí. Una actitud fantástica de toda la comunidad. Y la construimos en Mar del Plata. Entonces le digo, va a Dolores, va a Mar del Plata, que es a donde pertenece, a estos dos lugares. Me dice, le pido una cosa, Barragán, me dice. Antes de irse, la podemos mostrar en Buenos Aires. Y se armó una muestra de la balsa en el obelisco, que estuvo 50 días, por donde pasaron 2 millones de personas.
Sí.
Y fue para nosotros una experiencia extraordinaria. Extraordinaria, de contacto con la gente, que la veía, lloraba, se arrodillaba. No te puedo explicar lo que fue. No teníamos conciencia nosotros de lo que estaba significando el Atlantis para la gente.
Claro.
Y esa muestra nos lo evidenció y hemos terminado asumiendo que tenemos un rol permanente hasta el último aliento de nuestra vida. Tenemos un rol que esperamos honrar.
Qué espectacular. Cómo nos han enseñado a muchos pibes que en ese momento esto que decía, ¿no? Para nosotros fue, para los que éramos pibes ahí, fue la primera vez de ver una mega aventura protagonizada por argentinos en el cine. Era algo que era muy impactante.
Muy sí, la película fue muy importante en la difusión, por lo que te digo, al no haber entonces internet, vos pensás que la difusión se hizo por medio de radioafición, que se iba sumando espontáneamente, distintas claro. estaciones de radioafición del mundo, que entregaban ese material a los medios de prensa de su localidad o de su país.
Sí, sí,
fue
sí.
una cosa mundial. Bueno, luego la película cumplió una función fantástica, la hicimos personalmente, como autobiográfica, la escribimos desde el alma nosotros mismos, yo mismo,
sí.
y terminó difundida desde Alemania, en 6 idiomas al mundo, y es la película argentina más vista en el mundo.
Espectacular.
Y fue distinguida en festival, ganó el Festival de Cine de Santa Fe, compitiendo con las argumentales.
Sí, sí, sí.
Fue seleccionada por la Academia de Hollywood, cosas impensables. Y yo estoy convencido de algo.
¿De qué?
Cuando la elegían en los festivales, tanto el público sí. como los jurados, no estaban eligiendo a la película técnicamente mejor. Estaban conmovidos. Claro. Lloraban como pichichos mirando la película, terminaban, aplaudían, era la emoción lo que los confundía.
Claro.
No es que me crea un cineasta. No, pero la expedición encantó a todos. Y la película, repito, está en YouTube y sirve, ¿no? Pero lo importante es que sirva para algo. Nosotros ya recibimos demasiado. Que sirva, que sea útil. Que aprenda el hombre que puede, perdóname que te diga esto, y que entienda que vivir no es otra cosa que construirse a sí mismo. Y cuando a vos te gustaría hacer tal cosa, vas a encontrar el camino, si te lo propones, para capacitarte, para formarte, para instruirte en tal sentido, y terminar siendo lo que soñaste ser. Pero es responsabilidad de cada uno. Ojalá Atlantis sirva para enseñar eso.
Exacto. Bueno, que el hombre sepa que el hombre puede es una frase que está también estampada en bronce, como que no...
Tiene su historia. Tiene su historia. Hoy es el lema de Atlantis, ¿no? Que el hombre sepa que el hombre puede. Paso Atlantis, y una entidad internacional me hacía socio honorario, voy, recibo el homenaje, y en un escenario me entregan una plaqueta que decía que el hombre sepa que el hombre puede. Y yo la miro, la leo y me conmovió la frase. Y le digo, qué hermosa frase, la puedo leer al público, la leo, ¿de quién es esta frase? Y largó la carcajada a todo el público, es suya, dice. Pero yo nunca he dicho esto, sí, lo dijo usted, que sí, que no. Y un periodista me dice, Alfredo, yo tengo las grabaciones de tus comunicaciones con el Gordo Muñoz de Rivadavia, José María Muñoz,
sí.
Y estoy seguro que en una comunicación vos le dijiste eso. No, yo nunca lo dije. Bueno, nos fuimos a su casa y a las 5 de la mañana, después de la cena,
sí. En
el último cassette, porque era la grabación del día que entrábamos a Puerto en América, en el último cassette, el Gordo Muñoz me dice, Capitán Barrera, en este momento de alegría, una reflexión. Yo estaba llorando, convulso, y repetí, no sé, 4, 5, 7 veces, que el hombre sepa, que el hombre puede, que el hombre... No lo registré, mi estimado Gonzalo. No lo pensé jamás, no lo imaginé jamás. Eso fue del alma a la boca, sin registro. Y 6 meses después me tuvieron que convencer con una grabación que lo había dicho yo. Es hermoso que sea así de espontáneo.
Precioso, precioso. Alfredo, gracias como siempre, porque estas notas se hacen solas, son unas grandes conversaciones, muy bellas y profundas. Así que nada, gracias por esta charla.
Gonzalo, te agradezco que llamara en este aniversario, estamos todos muy contentos, muy emocionados, y lo que hacemos es simplemente compartirlo con la gente, aquellos que dicen que esto les gusta, que les hace bien, bueno, tenemos que ser generosos en la comunicación.
Así es, así es. Alfredo, hasta la próxima.
Gracias, Gonzalo. Un abrazo.
Gran abrazo, gran abrazo. Alfredo Barragán, que el hombre sepa que el hombre puede.
Soltar todo y largarse, qué maravilla. Atesorando solo huesos nutrientes. Y lanzarse al camino pisando arcilla. Destino a las estrellas resplandecientes. Destino a las estrellas resplandecientes. Vigilante junto a la luna.
viene un temible bergantín.
Buenas noches a todos. Estás escuchando la radio y quiero tratar de resumir mi travesía o mi aventura de 8 días de viaje desde la ciudad de Valencia, Venezuela, hasta acá, hasta Buenos Aires. Un viaje bastante largo, 8 días, un poco en micro, otro poco en auto, un poco en avión, otro poco en bondi, un poco de todo. Y un viaje planificado a través de comentarios de Facebook y recomendaciones de Facebook, con la adrenalina de que si te rinde el dinero no te rinde, la inseguridad. Pero la verdad que fue muy, muy interesante y es algo que no voy a olvidar nunca. Creo que me cambió la vida prácticamente. Eso quería compartir con ustedes. Muy buen programa y buenas noches.
Hola Gonzalo y el equipo, buenas noches. Mi nombre es Carlos, soy de Recifes. Y con Daniel, un amigo también de Recifes, hicimos Cataratas de Iguazú, Puerto Buenos Aires, en canoa canadiense de fibra de vidrio. Obviamente vinimos a remo. 2.000 kilómetros lo hicimos en 33 días, 28 de remo y 5 de descanso por lluvia, que había problema y no pudimos remar. Y luego, un par de años después, con otros amigos, hicimos Lago Mandioré hasta la ciudad de Recifes. El río Recifes desemboca en el riacho Varadero. O sea, vinimos hasta Varadero por el Paraná, llegamos al Paraná, remontamos el Arrecife. Ahí fueron 3.100 kilómetros y lo hicimos en unos cachiveos. Son unos, se hace con timbó puitá, una planta parecida al palo borracho, lo ahuecan una gente muy, muy precaria, muy ribereños, digamos, en Brasil. Y ahí tardamos, por distintos problemas, tardamos 5 meses. Listo, el saludo.
Para hincarles de rodillas.
Bueno, Marian, ¿qué tal la pizza? ¿De dónde vino hoy?
La pizza de hoy es de Hels, obviamente, como todos los lunes, riquísima, y se la tenemos que agradecer a nuestros amigos de Hels por traernos estas exquisiteces siempre todos los lunes. Y nosotros los invitamos a ustedes también, que pueden ir y disfrutar de estas pizzas gigantes por porción y también del nuevo lanzamiento que hizo Hels, que es pizzas grandes, precios chicos, porque son pizzas en formato grande, gigante, para compartir con precios al alcance de todos. Las encuentran en sus locales llenos de música, con mesitas en la vereda, happy hours durante toda la semana, y por supuesto sus pizzas clásicas, las de pepperoni, mozzarella, portobello, pollo y muchísimos más sabores increíbles, la verdad, y cada vez hay más. Están en Plaza Jusey sobre Avenida Córdoba al 2100 y en Bulnes 2596. Para conocer más ingresan en www.hels-mediopizza.com o si no en su perfil de Instagram, que es @helspizza.ar.
La ley del filibustero. No reclaman el rescate y rehuyen el combate.
Bueno, ¿qué tal? Ahí está, ¿eh? Después de una noche de escuchar relatos de viajes, de aventuras. No está mal, ¿no? Para un lunes de tanto frío, ¿no? ¿Qué pensás, Marce?
Que pasamos buena parte de nuestras vidas procurándonos lo indispensable para sobrevivir. Pero no nos alcanza cuando lo tenemos, porque uno de nuestros principales enemigos es el aburrimiento. Y los seres humanos, estemos en la posición en que estemos, luchamos contra el aburrimiento. Uh-huh. Yo he visto gente morir de aburrimiento. Por eso entiendo a los que suben al Himalaya o se largan al mar en una balsa. Porque somos capaces de cualquier cosa con tal de luchar contra el aburrimiento.
Sí, tal cual. Yo siempre me pongo en el equipo de los que, cuando las cosas están más o menos estables, empieza a generar inestabilidad de alguna manera. No en todos los órdenes de la vida, pero cuando la cosa está más medio rutinaria, yo soy de los que empiezan a bombardearlas. Así que eso debe tener que ver con algo que parecido a lo que estás diciendo. Siempre me lo pregunto una y otra vez, pero bueno, nada. Y a mí, que la aventura me gusta en sentido sin metáfora. Me gusta la aventura. La aventura, digo, vamos a la guerra a cubrir la guerra. Vamos a subir tal montaña. La aventura en sentido clásico. Me gusta así, como a Barragán, ¿no? Así que tengo esa esa cosa de que estas historias a mí especialmente me... Yo haría 300 programas dedicados a esto. Un gran tema para mí. Bueno, en fin, espero que les haya gustado, amigos, y que hayamos entrado en calor en medio de toda esta situación. Mientras nosotros hacíamos el programa, bueno, cayó el jefe de gabinete, asume Francos, y Milei le pedía la renuncia, además, al jefe de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia, Sibori, de apellido, mientras viaja a Estados Unidos a reunirse con Mark Zuckerberg y con los creadores de la inteligencia artificial. Eso también es una aventura, todo lo que pasa tiene ese tinte. Pero bueno, nosotros hacemos este programa que es un viaje. Un viaje, todos los días una aventura diferente. Bueno, Marian, vamos a descansar, ¿te parece?
Dale, vamos a descansar.
Bueno, entonces seguimos mañana, Marce, nos vemos mañana.
Hasta mañana, amigo.
Ahí está, hasta mañana, chao.
Una de piratas, nadie doblegó su espada, y bastó una mujer hermosa para cortar las alas. No hay historia de piratas que tenga un final feliz, ni ellos ni la censura lo podían permitir. Por la espalda en una esquina.